Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Los Reyes han cancelado un viaje, otro, en este caso a Japón y a Corea, de a Corea del Sur, claro. El motivo, se dice, la inestabilidad política en España. Otra vez, los Reyes ya suspendieron el viaje al Reino Unido, invitados por la reina Isabel, y otro a Arabia Saudí. Yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver un viaje de los Reyes con las relaciones públicas y económicas que conlleva, con que en España los políticos no sean capaces de formar gobierno? ¿Puede un país paralizarse durante medio año, si no más? ¿Somos conscientes de lo que implica un viaje así? La suspensión del viaje a Londres ya me pareció fatal. La reina solo invita a dos mandatarios mundiales al año y nosotros, menudo somos, le dimos en las narices con la puerta de Buckingham Palace. Luego se suspendió el viaje a Arabia Saudí con la excusa o el cinismo de Podemos, que criticó esa salida por tratarse de un país donde no se respetan los derechos humanos. Y lo dice Podemos, los que no condenan la cárcel de los opositores en Venezuela, los mismos que cobran una pasta de Irán, donde, por ejemplo, se respeta a las mujeres, como todos sabemos. Y ahora los Reyes no van a Japón y Corea del Sur porque en España no hay gobierno. Y luego nos quejaremos de las inversiones allí o aquí, o mejor dicho, de las no inversiones. La marca España no solo se construye jugando al tenis, al baloncesto o al fútbol. Se consigue compitiendo por los mercados del mundo. Se consigue con nuestros militares, nuestros cooperantes y nuestros intelectuales. Se consigue con nuestro rey dando la imagen de un país moderno, desarrollado, democrático y con futuro. Aunque a veces sea un poquito mentira. Exactamente, se consigue con todo lo contrario de lo que estamos haciendo en los últimos 4 meses. Y todo indica que en los próximos 4 meses también. Como no hay gobierno en España, España se para. Se para hasta el rey. Y así nos va. Ahora las noticias, Lourdes Mate. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la localidad pakistaní de Lahore, cientos de personas continúan hospitalizadas, 20 en estado crítico, después del atentado suicida que ayer acabó con la vida de 72 personas en un parque. La ciudad permanece blindada por las fuerzas de seguridad mientras comienza a enterrarse a los muertos. El objetivo de los terroristas talibanes era la comunidad cristiana, que vive cada día bajo una amenaza permanente. Una realidad no siempre conocida, como lamentaba en declaraciones a COPE Javier Menéndez Ross, director de ayuda a la Iglesia necesitada.
Que se les trate y se les llore y se conozca también esta realidad, o sea, que cuando ocurren muertes injustísimas y asesinatos brutales en Europa, todos estamos ahí y todos lloramos, todos rezamos, pero que también tenemos que conocer que estas cosas ocurren en muchísimas partes del mundo, desgraciadamente.
Un juzgado de Barcelona ha decidido investigar la lectura de una versión blasfema del Padre Nuestro, Lourdes.
Sí, fue durante la entrega de los premios Ciudad de Barcelona que cada año entrega el ayuntamiento que ahora está liderando Ada Colau. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Asociación Española de Abogados Cristianos celebra la decisión de este juzgado porque no se entendería, dicen, una vejación similar contra otros colectivos de la sociedad. A través de un comunicado, esta entidad recuerda que los cristianos representan una amplia mayoría de la población y el Padre Nuestro una de las oraciones principales. La Asociación Española de Abogados Cristianos se presentará como acusación particular e insiste en que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también podría haber cometido presuntamente un delito de omisión en el deber de perseguir delitos por permitir y aplaudir el poema de Dulós Miquel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Mario Vargas Llosa cumple hoy 80 años y para celebrarlo, junto con su pareja Isabel Preisler, ha organizado hoy una cena privada con 400 invitados, entre ellos una decena de mandatarios hispanoamericanos que van a rendir homenaje a este premio Nobel. En Herrera, en COPE, Vargas Llosa hablaba hoy del buen momento personal que está viviendo.
Si el precio para poder estar con la mujer a la que amo es el ser objeto de la curiosidad periodística, estoy dispuesto a pagar ese precio.
Y hasta ahora volvemos a la DGT para saber cómo se está desarrollando el último día de la operación especial de tráfico de Semana Santa. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez.
Buenas tardes. Lo más complicado sigue estando en los desplazamientos hacia Vizcaya. Hay problemas en la comunidad de Cantabria, en la A8, primero en Penagos, luego entre Bárcena y Cicero y Colindres, y luego otros 15 kilómetros al menos entre Tarrueza y la zona ya de Castro Urdiales. Hay retenciones primero en la BU30 en Villagonzalo Pedernales, cerca ya de la capital burgalesa, y luego en la AP1, en la autopista, hay retenciones como consecuencia de una accidente todavía en el entorno de Monasterio de Rodilla, en un tramo que ronda los 10 kilómetros. En Valencia, problemas en la A3, en Buñol primero 5 kilómetros y luego más de 15 en el entorno de Requena. También en la entrada a Madrid por la 5, la de Extremadura tiene algunas dificultades en Móstoles.
En los deportes, el Real Madrid y el Barça vuelven a los entrenamientos. Ya están mirando al clásico del sábado, Guillermo Cantabrana.
El primero ha sido el Real Madrid, que se ha entrenado a las 4 de la tarde con 5 de sus 12 jugadores internacionales. Y el Barcelona ha vuelto al trabajo hace unos minutos. ¿Con qué novedades lo hacen los de Luis Enrique, Silvio Ortiz?
Entrenamiento en familia, todavía sin ninguno de los 16 internacionales convocados con sus equipos. Mañana se incorporarán los españoles Sergi Roberto, Bartra, Piqué y Jordi Alba, que arrastra un golpe en el tobillo del partido en Rumanía. El Barça también pendiente del estado de Busquets, Rakitic y Andrés Iniesta, que causaron baja con las selecciones por diferentes molestias. Algunos de los sudamericanos van a empezar a incorporarse el miércoles, como Bravo y Neymar. En cambio, Messi, Suárez, Mascherano y Alves aún tienen partidos con sus selecciones y volverán a entrenarse con el Barça a menos de 48 horas para el clásico.
Además, en baloncesto, a las 6 ha comenzado el último partido de la jornada 25 del ACB entre el Fiat Juventud y el Manresa. ¿Cómo marcha el partido, Juan Arias?
7:25 para llegar al final del primer cuarto. Juventud 2, Manresa 4.
Por último, la selección femenina de waterpolo ha caído ante Rusia en el partido por el tercer y cuarto puesto del preolímpico. El equipo ya estaba clasificado para las Olimpiadas de Río de Janeiro.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 12 grados y el cielo bastante cubierto en la capital. Sepan que un hombre de 63 años, vecino de Alcorcón, ha muerto esta tarde mientras practicaba el esquí en la estación invernal de Cerler, en Huesca. Todavía se desconocen las causas del suceso. Además, hoy se han presentado los resultados de la encuesta sobre la reforma de la Plaza de España, realizada por el Ayuntamiento de Madrid. Han participado 26.961 madrileños, de los cuales el 62,98% han apostado por renovarla, hacerla más abierta y verde, con menos tráfico y con el paso elevado de la calle Bailén convertido en un acceso para peatones. Al ser una consulta vinculante, el proyecto de reforma deberá incluir estas medidas. Y la portavoz de Ciudadanos en el consistorio de la capital, Begoña Villacís, ha afeado este lunes a Ahora Madrid que no hayan contado con ellos para la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción, y recuerda que en el pleno de diciembre su partido propuso una medida similar que fue rechazada por Ahora Madrid y por el PSOE. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Filosofía mundana. No te asustes, ¿eh? Filosofía mundana es aquella, en comunidad con la novela, la poesía, el teatro, la pintura o la música, capaz de intensificar la vida, de prestarle espesor y profundidad. Esta frase aparece en la introducción de un libro que se titula precisamente Filosofía mundana, microensayos completos, que edita Galaxia Gutenberg y que firma el filósofo Javier Gomá. Javier, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, estoy, cuando, te lo digo de corazón, cuando el libro cayó por ahí por la redacción, como todos los días caen un montón, lo primero que dijimos fue, llama a Goma.
Pues,
que se presente inmediatamente.
Pues has visto que he venido corriendo.
De verdad que sí, te agradezco mucho
al contrario.
Tu visita de nuevo a este programa. Javier Goma dirige, desde hace ya, hacía lo menos 13 años casi,
sí.
la Fundación Juan March. Escribe habitualmente en medios de comunicación. Yo tuve la suerte de trabajar en ABC cuando publicó unas cuantas terceras allí, y la verdad es que es un honor contar con su, no sé si con su amistad, pero luego con su conocimiento, cuanto menos. Filosofía mundana. La filosofía suena como muy lejano, pero dices en el libro que todos somos en parte filósofos, aunque no lo sepamos.
Por eso cuando me has presentado como filósofo he hecho así un gesto, porque... todos somos filósofos en la medida en que todos interpretamos el mundo. Tú tienes una visión de la vida, del amor, de la justicia, de la belleza, del sentido de la existencia, que te hace distinto a un español de hace 5 siglos o de un japonés de nuestra época. Por tanto, las interpretaciones cambian de épocas, cambian de países. Luego, cada uno tiene una interpretación y esa interpretación es filosofía. Filosofía es interpretar el mundo. Otra cosa es que haya determinadas personas, ya un porcentaje mínimo de la población, que no solo interpretan, sino que además escriben sobre esa interpretación, que son los filósofos. Pero filósofo, los ensayistas que se dedican profesionalmente a escribir libros de filosofía, pero realmente filósofos somos todos.
Yo, otro de mis personajes admirado es el profesor Marina. Sí. José Antonio, estoy leyendo ahora un ensayo suyo sobre el talento, sí, sobre cómo crear, gestionar y alimentar el talento. Y siempre que le presentas, él no le gusta nada lo del filósofo. Y fíjate que lo es, ¿eh? Él dice que él es un maestro, él es un profesor de instituto.
A mí me encanta esa, como cuando Sabater dice, tampoco es un filósofo, yo soy más grande. Recuerdo haberle oído una vez a Sabater y me encantó oírlo. Soy más grande cuanto más pequeño es el texto que escribo, decía. En vez de un libro, pues un ensayo, en vez de un ensayo, un artículo. Y estas personas como Marina, que también se presentan como maestro, por una parte es encantador ver que disminuye su presentación, su imagen, pero por otra parte dignifica la labor de maestro.
Sin duda, con mayúsculas.
Claro, porque ¿qué hay más grande que un maestro que sepa transmitir ideas?
Sin duda. Filosofía mundana, microensayos completos. Me llama la atención hasta el género, casi, pues seguro, hasta el género literario. El microensayo. Se hablaba del teatro, de la novela, de los cuentos, del artículo periodístico, pero el microensayo no.
No, es quizá lo haya utilizado yo por primera vez, quizá no. De hecho, lo hice sin tener conciencia, a ver si lo copiaba a nadie. Pero bueno, existe el microrelato, el microteatro, y es un prefijo muy habitual. No lo hago equivalente simplemente a un...
Pero no es un artículo,
no,
es un paso más.
Exactamente. Me gusta que hagas esa matización porque, al menos en mi concepto, un microensayo debe reunir unas condiciones que no las reúne cualquier artículo. Tiene que ser una propuesta, como hay argumento, sobre el mundo. Tiene que ser para todo el mundo y con un poco de mundo. Y esas tres condiciones son las que debe reunir una filosofía que quiere darse un cierto aire mundano.
Permíteme, no sé si es un puntito de provocación, pero cuando dices para todo el mundo, ¿es que bajas el nivel?
Todo lo contrario, porque no hay nada más elevado
que cuanta más gente mejor.
No, pero incluso en dignidad y en estima. Uh-huh. Nada más elevado que la vida. Y nada más alto, ni más excelente que la vida común. En consecuencia, para todo el mundo no quiere decir bajar el nivel, sino al contrario, elevar la filosofía al máximo nivel, que es el nivel de la gente.
Javier Goma Lanzón, el director de la Fundación Juan March, publica Filosofía Mundana, Galaxia Gutenberg, edita, y estamos hablando precisamente de este nuevo libro. Javier, ¿se minusvalora y se da poca filosofía en los colegios y en los institutos?
En los colegios y en los institutos no se da filosofía, sino se da historia de la filosofía.
Se dan autores.
Que no es lo mismo. Uh-huh. Igual que tampoco se da poesía, sino que se da historia de la poesía o historia de la novela. Y la historia de la novela o la historia de la filosofía es una herramienta útil para luego algún día hacer filosofía o hacer poesía, pero no es completamente obligatorio. Pienso que una persona bien estructurada y una persona bien articulada, un ciudadano culto, debe tener algunos rudimentos de historia de la filosofía, de historia de la literatura, pero me gusta destacar la diferencia que hay entre historia y propiamente producción literaria o producción filosófica. Un filósofo se parece más a un poeta que a un historiador de la filosofía.
En otras ocasiones ya hemos hablado del eje, del asunto capital de nuestra civilización, o el que debería ser el asunto capital, que es la educación. Sin quererlo, ya lo hemos mencionado con Marina y con el asunto del maestro, ¿verdad? Sin quererlo, ya nos hemos ido ahí. ¿Pecamos de una absoluta falta de respeto y, por lo tanto, de consideración educativa y curricular de las humanidades?
Es que me gusta destacar que la educación tiene dos finalidades. Una, crear profesionales competentes que deben ser luego buenos profesionales en la sociedad y producir prestaciones, producir mercancías que tienen precio. Y en ese sentido, la educación cada vez va mejor, puesto que se adelantan las habilidades prácticas para que los chicos puedan enseguida encontrar trabajo e integrarse en la economía productiva. Pero luego está ese otro aspecto, que es la educación como formación no de profesionales competentes, sino de ciudadanos conscientes de su dignidad. De una dignidad que no tiene precio, es más, que a veces se resiste al precio. En consecuencia, la educación son dos polos en tensión. Crear ciudadanos competentes, crear ciudadanos dignos y conscientes de su dignidad. Y esa tensión no es fácilmente conciliable. Y sí tengo la impresión de que la educación ahora apoya demasiado la creación de profesionales competentes en detrimento de una labor que es muy importante, que es la de ciudadanos dignos. Una educación esta última que está basada en las humanidades, y en ese sentido te doy la razón, y creo que las humanidades, con esa labor que tienen de hacernos conscientes de la dignidad del humano, de la excelencia y de la belleza del humano, que no tiene precio, en esta última función creo que no estamos acertando.
Pues anda que dentro de las humanidades, otro de los capítulos en los que no estamos acertando en absoluto, y a las pruebas me remito, es en la ética barra ejemplaridad. Y de eso sí que has escrito, y de eso sí que has hecho conferencias y has publicado, sí, y vendido libros, ¿no? La ejemplaridad barra corrupción barra la falta de ética. Es la base, desde el terrorismo hasta la falta de respeto a los derechos humanos, pasando por la corrupción y por la crisis económica en gran medida.
Ha habido una ebriedad de la libertad. Hemos sido nosotros un país extraño, que hemos dado muchos rodeos y que de pronto en 1975, de una manera admirable, una especie de virguería imprevisible, pasamos de ser una excepción negativa en el mundo a ser un modelo positivo al mundo de una transición democrática, libre y pacífica. Y lo que nos ocurrió es que durante mucho tiempo habíamos sido súbditos, pasamos sobrevenidamente a ser ciudadanos, disfrutamos de nuestra libertad, de la prosperidad económica, y quizá descuidamos que el hecho de que ser libres no es suficiente. Además de ser libres, hay que hacer un uso de esa libertad concedida, que nos autoconcedemos, y ese segundo momento, que no es el de ser libres, sino, me gusta decirlo así, el de ser elegantes, en sentido elegante de elegir bien, elegante es el que elige bien, este segundo momento, que es el de ciudadanos bien formados, ciudadanos dotados de buen gusto, como suelo decir, que eligen lo bueno sin necesidad de premio, que rehúsan lo malo sin necesidad de castigo, incluso cuando nadie les ve, incluso cuando la ley no les castiga, por respeto a uno mismo, porque una persona como yo no hace eso, este segundo momento civilizatorio y virtuoso lo tenemos pendiente. Pero, si me preguntas, mi diagnóstico es que estamos dando un paso hacia adelante y que los casos de corrupción están depurando una cierta amoralidad consustancial, estructural, que estamos poniendo el nivel moral alto, que nuestra capacidad de escándalo indica una ejemplaridad viva en nuestra conciencia, y que mientras nos escandalicemos, malo es que existan casos de corrupción, pero bueno es que nos escandalicemos de los casos de corrupción. Y después de la crisis, el nivel moral es alto y algunas conductas quedan tolerables. Después de la crisis, pienso que ya no se van a tolerar más.
En Filosofía Mundana, el último libro de Javier Gomá, se habla de todo. Individualidad, sociabilidad, de religión, de Europa, de literatura, de arte, de la persona. Se habla del amor, se habla absolutamente de todo. Vamos a jugar en 4 minutos... casi tipo test, mira que es complicado hacer un test a un filósofo. ¿Cómo podemos relacionar los conceptos de la actualidad y de la información que yo estoy tocando cada minuto en las noticias con la filosofía mundana? ¿Vale?
Venga.
Por ejemplo, el terrorismo yihadista. ¿Cómo se puede entender eso?
Es la resistencia de pueblos premodernos al avance de la globalización. Occidente, la globalización es occidentalización, es ilustración. Mide el nivel de ilustración de un pueblo por la posición que tiene la mujer en él. Es un buen termómetro. Bueno, pues el Occidente está triunfando, no económicamente, pero sí como civilización. Y hay determinados reductos que se resisten como fiera, de una manera brutal, a ese progreso de la civilización. Y la respuesta brutal es el yihadismo.
El capítulo 24 del libro Filosofía Mundana lo titulas Europa, idea de Europa. ¿La crisis de los refugiados demuestra que estamos fracasando en la idea de Europa, Javier?
Lo contrario. Bueno, en ese artículo destaco una idea de un historiador belga que demuestra la fecha exacta en que nació Europa. Él dice, mira, todos los pueblos antiguos eran pueblos mediterráneos, este-oeste. Cuando Mahoma murió y se expandió el Islam, ocupó la parte de la derecha, la parte oriental del Mediterráneo. Y se sustituyó el eje este-oeste por el eje norte-sur. El día en que Carlomagno fue coronado, en el año 800, ese día nace Europa, que es la tensión entre norte y sur. Los refugiados, eso es un dolor y una compasión, suscitan una compasión infinita. Pero ese dolor y esa compasión es nueva en la historia universal. Y es europea, y es occidental. Ningún otro pueblo es capaz de tener esa imaginación ética, porque la ética es imaginación, de ponerse en el lugar del otro y compadecerse. Dime, ¿algún otro pueblo, alguna otra cultura, en algún otro momento, que se haya indignado tanto universalmente por lo que ocurre a personas que sean de otra nacionalidad, de otra raza, de otra cultura? Esa compasión universal y esa solidaridad universal es, sin duda ninguna, un progreso moral.
Los populismos, ya sean de extrema izquierda o de extrema derecha, yo pienso, igual es equivocado, ¿eh?, que los extremos se tocan.
Los extremeños se tocan.
Pues, y los madrileños, y los vascos como tú. Todos nos tocamos.
Pues, en una época de crisis, el sistema aparece afeado, aparece depauperado, aparece de una manera poco atractiva. En consecuencia, es muy natural que se aprovechen para los movimientos antisistema. Y hay dos movimientos antisistema, el populismo y el independentismo. Los dos tienen en común el desprecio por el sistema. Pero tan pronto el sistema recupere vigor y atractivo y capacidad de seducción, pues pienso que los movimientos antisistema también declinarán.
Yo cito muchas veces, yo te cito muchas veces en muchas cuestiones, Javier, pero hay una que me llamó la atención, una respuesta a una entrevista que te hice para la revista Valores, quiero recordar, en la que hablabas de que nunca una mujer elegiría otra época de la existencia de la humanidad para dar a luz, ni nunca cualquiera de nosotros, si te duelen las muelas, elegiría otro momento de la existencia de la humanidad para ir al dentista. Totalmente, me acuerdo de esas dos frases. ¿Tú eres un optimista convencido o tiene un puntito de postureo? Porque es que en Filosofía Mundana, en tu nuevo libro, se respira optimismo en todas las páginas, Javier.
Optimismo, fíjate, Ángel, me vas a permitir, porque antes has hablado de la amistad, yo confirmo por mi parte por lo menos esa amistad. Optimismo no, porque...
Esperanza, no sé cómo llamarlo.
Entusiasmo sí. Uh-huh. Y fíjate, uno de los objetivos o misiones que me he trazado en esta vida es contra toda experiencia y contra toda cultura, porque la cultura en la que vivimos, Ángel, es muy aguafiestas, contra el negativismo de la experiencia que a veces te hace cínico o escéptico, y contra una cultura que parece conspirar contra todas las ilusiones y contra el idealismo, me he propuesto, en esta edad ya de los 50 años cumplido y progresando, mantener el entusiasmo y mantener la capacidad de idealismo y de aspirar en todo a lo mejor. Pero no me considero optimista, porque optimista no, es una proyección hacia el futuro, una predicción de lo que va a ocurrir en los próximos 5, 10 o 15 años, y de eso no tengo ni idea. Es más bien un realismo que te mueve al entusiasmo. Simplemente miras con una visión culta y perspectiva histórica lo que ha ocurrido en los últimos 2.000 años, 1.000 años, 500 años, 50 años, 25 años, y no puedes, por menos, si tienes una visión culta, templada, objetiva, de concluir que hemos progresado, y no solo en lo material, sino principalmente en lo moral. ¿Quiere esto decir que nuestro progreso es un progreso seguro? No, es precario, es reversible, es tentativo, no dice nada del futuro. Ahora bien, si vemos con esa perspectiva de luces largas lo que ha ocurrido, hay razones para la esperanza de que en el futuro podamos ir progresando, pero nada está escrito.
Sin duda. Javier Gomá Lanzón, firma Filosofía Mundana, microensayos completos. Lo edita Galaxia Gutenberg y pone en la solapa o en la primera página, que está ya disponible en ebook también. Javier, un honor, como siempre. Mucha suerte.
El honor es todo mío. Muchas gracias.
Chao.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Son las profesiones de riesgo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
¿Qué tal le fue a usted como árbitro?
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
No os imagináis lo que me decían por detrás.
Porque de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE, queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Y no dieron gol.
No.
COPE, estar informado.
¿Dudas, papeleos, decisiones, riesgos? A la hora de hacer negocios en el exterior, los problemas pueden hacer que se quede a medio camino. Cuente con los mejores para llegar más lejos. Bankia le ofrece Go Export, una iniciativa completa y personalizada para hacer crecer su negocio internacional. Infórmese en su oficina Bankia o en empresas.bankia.es.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme
que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguís enviando mensajes a través de las redes hablando del atentado de Pakistán, Alicia.
Luis, acabo de escuchar la última de la policía belga. Liberan al detenido que creían que era el terrorista del sombrero. Digo yo que si están superados, que parece que sí, y que si están perdidos en la investigación, lo lógico, lo normal, sería pedir ayuda. ¿Por qué no lo hacen? Mateo, me parece vergonzoso que la mayoría de los diarios no lleven hoy en portada la noticia del atentado en Lahore.
Uf, hay algunos a los que así con la mano abierta como de lateral.
¡Bumba!
Justin Bieber cuelga una foto. Aquí eres muy fina escribiendo.
¿A que sí?
Sí, enseñando el culo y revoluciona las redes.
Yo no he puesto eso.
Ya, pero.
Ve, yo no lo he puesto.
Lo he dicho yo.
Yo no lo digo.
No, te has puesto con el trasero al aire.
Con el trasero al aire.
Qué fisnas.
¿Has visto?
Las cebadillas.
Claro, sí. El cantante ha levantado el ánimo de sus fans con una imagen colgada en Instagram en la que alardea de tatuajes y sobre todo de culete. Aparece de espaldas, desnudo y mostrando el trasero, cara al horizonte. La foto le ha bastado para convertirse en tendencia en Twitter con miles de comentarios, muchos de ellos pidiendo una réplica frontal,
sí,
de,
mira,
la fotografía.
Así, con la mano abierta, así, mira, como...
¡Pim, pam!
Doblas así la lengua y con la mano abierta...
Dilo, dilo, perraca.
El festival de Lollapalooza, se llama así, ¿eh? Celebra, sí, su 25 aniversario con un cartel de lujo.
Radiohead, Disclosure o Red Hot Chili Peppers, los que suenan, son algunos de los grupos que actuarán en el Lollapalooza 2016, que se celebrará del 28 al 31 de julio en Chicago. Para los que nos pilla un pelín lejos, deciros que seguramente se podrá seguir en YouTube o en alguna plataforma online, que confirmaremos en cuanto sepamos.
Hoy es lunes, toca viaje. Nos vamos a Marruecos, a Fez. Con Javier Carrión.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí, ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Ni un solo envase de vidrio sin reciclar. Hay un contenedor verde cerca de ti para que ayudes a cuidar el medio ambiente. Así que tu vidrio...
¡al verde!
En tu casa, en tu trabajo, los envases de vidrio al contenedor verde.
Ecovidrio, recicla el vidrio. Ganas tú y ganamos todos.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en euromaster.com. En manos de expertos.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. El cardenal arzobispo de Valencia oficiará un funeral por las víctimas de los atentados de Pakistán y de Bruselas. Lourdes Maque.
Será el miércoles 30 de marzo a las 8 de la tarde en la Catedral de Valencia. Monseñor Cañizares ha condenado la masacre de Pakistán.